Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Qué bello texto tenemos hoy como primera lectura de la Santa Misa. Comenzamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Empieza con este himno que rezamos una tarde a la semana en vísperas. Muchas veces nuestra oración es de petición, pero hay otra forma de oración muy bella que es la bendición. Dios nos bendice, bendigamos nosotros, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Él siempre bendice primero. Su bendición, esto lo explicamos en varias catequesis, que es la bendición, que son las bendiciones. Pues a esa bendición descendente de Dios a nosotros, respondemos nosotros con bendiciones ascendentes. Bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Pues que es menos que bendecir a Dios. Y también bendecimos a Dios porque toca tantos corazones. Ya sabéis que en torno a esta fiesta preciosa de ayer del Pilar, en esta semana, estamos haciendo una mini campaña de petición de más oraciones y todo el que pueda colaborar con donativos, porque hemos tenido y tenemos una ocasión de extender Radio María en tres frecuencias. Estamos en proceso de compra y la verdad andamos muy justitos, y por eso, antes de esperar esa gran campaña de Navidad, nos ha parecido que era bueno lanzar ya esta pequeña campaña en la que el que puede colaborar, por aquel que no puede, porque estamos en momentos difíciles. Y la verdad es que los testimonios y las llamadas y los donativos, como siempre, pues nos están llevando a bendecir al Señor y ver tanta generosidad. Yolanda Gómez, buenos días.
Muy buenos días, padre.
Ayer nos impresionaban muchos de las llamadas, muchos de los testimonios. Por ejemplo, esa mujer que nos mandó un audio decía: me encantaría colaborar, pero yo ahora sinceramente no puedo y pido que el que pueda lo haga. Bueno, pues recibimos tres, por lo menos tres mensajes. Una primera persona que dijo: yo doy 50 euros por esta señora que ha dicho que no podía. Luego recibimos un mensaje de 20, pero cuando ya terminamos la emisión vi que nos había llegado otro de 150 por esa persona. Tú fíjate qué bonito, por quien no puede, pues personas que dicen: no, yo pongo por el otro.
Sí, fue un testimonio muy bonito. E incluso la propia oyente también agradeció a esos otros oyentes, pues el donativo que daban por ella, digamos. Y bueno, pues ahí estaba esa oración por todos.
Esta gran familia en la que uno es consciente de que, aunque andemos justos, nos decía también una señora que está en una residencia: mire, yo ya estoy en la residencia, yo con vivir aquí y tener Radio María, no me hace falta más. Así que lo que tenía lo mandaba otro. Señor, pues ya de edad, que había ahorrado cierta cantidad para Navidad, dice: bueno, ya volveré a ahorrarlo. Lo más importante es extender Radio María. Pero de vez en cuando, testimonios del bien que hace la radio, tremendos. El que no nos esperábamos es este audio que ayer pusimos, pero vale la pena que lo escuchemos a esta hora también.
Radio María va calando en nosotros como una fina lluvia que va empapando todo. Tanto que de ser una persona normal, de ir por la calle, me ordeno de diácono el próximo día 22 en la Catedral de Málaga. Estáis todos invitados. Un abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, pues no está nada mal saber que esta lluvia de Radio María es instrumento de conversiones, pero también de vocaciones, de personas que van recibiendo esa lluvia que les lleva a acercarse a Dios, a preguntarle: Señor, ¿qué quieres de mí? Bueno, pues como nos decía Monseñor Munilla en el programa que hacíamos con él anteayer, él lo decía: yo en mi vida he hecho muchísimas cosas como sacerdote, como obispo, en pocas, por no decir en ninguna, veo tan rápida la eficacia, la bendición de Dios, como en Radio María. Y recordamos también que hemos lanzado dos nuevas recopilaciones de programas, una de el programa que el padre Sebastián lleva muchos años colaborando con Radio María, ha dedicado al hermano Rafael cuatro años de un programa semanal de media horita a las 6 de la mañana sobre el hermano Rafael. antes lo había hecho con Edith Stein, pues esos 4 años con un índice además detalladísimo de lo tratado en cada programa, ya lo tenéis en DVDs, en un DVD o en pendrives, y también el programa Canta y Camina, de la música religiosa contemporánea con criterios de formación. Y recordamos que Monseñor Bonilla, esos 7 años que explicó el catecismo, están recopilados y también lo que vamos explicando aquí nosotros poco a poco se van recopilando. Bueno, pues cuando termine este programa, recordad que se abrirá ese teléfono. Vamos a recordar las formas de colaborar en esta campaña, que vaya por casi 90.000 euros. La primera frecuencia, una frecuencia en Aragón, el número redondo son 60.000 euros, pues eso ya está cubierto con estos 90.000 que llevamos. La segunda es ya bastante más, es en una cierta localidad que ya se dirá cuando se cierre todo de Andalucía, son 125.000. Llevamos, pues para ello, 30.000, así queda bastante, pero vamos enseguida a terminar este momento rezando juntos, pidiendo ese milagrito, que en la radio siempre hay milagros, siempre hay milagros. ¿Cómo se puede colaborar, Yolanda? Ahora mismo a través de la web, ¿verdad?
Eso es, ahora mismo sí, pueden entrar en www.radiomaria.es y entrando en la pestaña de donativos, ahí viene toda la información de las diferentes maneras en las que nos pueden ayudar en esta campaña de Abrazados a tu Pilar. También lo pueden hacer a través de Bizum. El código es el 38048. Y luego, como bien ha dicho padre, a partir ya de las 9 de la mañana, pues ya podrían llamar al 91-822-8010, donde les atenderán pues nuestros voluntarios para pues todo lo que ustedes necesiten o quieran también aportar a Radio María.
Pueden ahí encargar cualquiera de las recopilaciones. Pedimos ese donativo, que también es contribución a esta campaña. Pueden sencillamente pedir al voluntario que haga él toda la gestión. Mire, que me en mi cuenta, que me pasen un recibo por tal cantidad, solo para esta vez o algo periódico. Y si lo hacéis a través de la web, tarjeta de crédito, Bizum, o vais a ir al banco, de todas las maneras, recordad que es importante llamar al 91-822-8010 para decirlo, porque así eso se va poniendo en este contador que tenéis en la web. Según entráis en la web de Radio María, lo primero que os va a salir es esa campaña Abrazados a tu Pilar, y ahí indica cómo va esta colecta. Sin duda es más de lo que ahí pone, porque hay personas que no se han acordado de llamar, pero hacer el esfuerzo de comunicar, mire, he donado tanto, porque la vamos a dejar puesto el contador por lo menos hasta fin de semana. Si hay alguien incluso que el lunes nos han preguntado que no han podido o no pueden hacerlo esta semana, bueno, pues no hay problema. Todo será para estos fines de extender Radio María y concretamente de estas frecuencias que ahora podemos adquirir. Y antes de seguir leyendo ese texto tan bonito del padre José Granado, vamos a hacer dos cosas. La más importante es que os pedimos que os unáis ahora con Yolanda y conmigo. Y vamos a rezar una Ave María con fe, para que la Virgen del Pilar pues nos ayude en estos momentos difíciles en todos los sentidos, morales, económicos, pero los milagros ocurren aquí constantemente. Pedimos ese milagro, de que a pesar de las dificultades podamos seguir extendiéndonos. Y una vez más explico que sigue habiendo personas que se quejan, oiga, pero ¿cómo no se oye aquí Radio María? Que es que ya no oímos, que no depende de nosotros. ¿Qué más quisiéramos? Si me comprenderéis que los primeros interesados en que se oiga Radio María somos nosotros. ¿Qué más quiero yo? Que la radio evangelizadora se oiga en España y en el mundo entero. Pero no es tan fácil, las cosas no se pueden hacer así o casi. Son temas legales, administrativos muy complejos y muchas veces pues no puede ser. Por eso cuando hay la oportunidad de comprar una frecuencia vamos a por ellas. Pero si no la hay, ¿qué vamos a hacer? Si no te dejan, si no hay una licencia, si no hay una compra posible, pero cuando la hay, y la hay ahora mismo. Por eso vuestra ayuda, vuestra oración para que se abran esas puertas y ese donativo que no tiene por qué ser grande, que uno no tenga reparo en decir, llamo y para dar un euro. Pues claro, si todo el mundo un euro, pues ya estaría esto solucionado. Vamos a rezar una Ave María, vamos a encomendarnos a la Virgen María, vamos a pedir a la Virgen del Pilar, que como ayudó a Santiago Apóstol hace 20 siglos, nos ayude ahora a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús,
en vos confío.
Nuestra Señora del Pilar,
ruega por nosotros.
San José, santos y santas de Dios,
rogad por nosotros.
Y escuchamos un momentito la nueva cuña con la que os recordamos esas recopilaciones del catecismo que tantísimas personas en estos años están pidiendo, regalando a sacerdotes, a comunidades religiosas. Y tras la cuña pasamos a nuestra sección de los signos del samaritano.
¿Qué es lo que los católicos creemos verdaderamente? En 1992, la Iglesia dio una respuesta segura con el Catecismo de la Iglesia Católica. Una obra concebida como síntesis de los diversos campos de la doctrina católica que el cristiano necesita conocer: credo, liturgia, moral y oración. Por eso, en todas las emisoras de Radio María en el mundo, se explica el catecismo en diversos programas. En España lo hizo durante 7 años Monseñor José Ignacio Munilla, y sus programas los recogimos en un recopilatorio que incluye una base de datos para consultar el texto de cada punto del catecismo con enlaces a los documentos que se citan. A partir de 2013, el padre Luis Fernando de Prada comenzó un nuevo ciclo de explicaciones que han abarcado hasta ahora todas las verdades de la fe expuestas en el credo y los fundamentos de la liturgia, en programas recogidos en varios discos especiales, a los que se han añadido conferencias de diversos autores sobre esos mismos temas tratados en el catecismo. 2 exposiciones complementarias, las de Monseñor Munilla y el padre Luis Fernando, para profundizar en las riquezas del catecismo. 2 recopilatorios de los que ya han disfrutado numerosas personas y comunidades y que tú también puedes pedir en formato DVD o pendrive en el 91-822-8010 o en radiomaria.es. Profundiza en el Catecismo de la Iglesia Católica de la mano de Radio María.
Los signos del samaritano. Sacramentos y misericordia, del padre José Granados García. Recordemos esta especie de parábola sobre la parábola del buen samaritano. Imagina el padre José Granados García que este hombre herido, después de ser curado en el cuerpo, se da cuenta de que tiene heridas peores en el alma y busca a ese que le había atendido, a ese auténtico buen samaritano que realmente era Jesús. Y cómo coincide con el diácono Felipe, que está hablando con aquel funcionario de Candaces que le anuncia el Evangelio y le dice que la manera de unirse a ese Jesús que ya ha resucitado es el bautismo. Y entonces nos quedábamos en ese momento en que este hombre al que él llama Jesé vuelve con su familia y les dice: mira, he sabido realmente quién me curó, es Jesús, pero Jesús está vivo ahora y podemos unirnos a él a través del bautismo. Entonces imagina que va Jesé a ese río en el que el propio Jesús había sido bautizado por Juan el Jordán, y nos lo cuenta así. Desde que el samaritano le tocó con sus manos, desde que ungió y vendó sus llagas de la carne, se había desvelado en Jesé otra llaga, también en la carne, pero no por fuera, sino, por así decir, por dentro de la carne, en el corazón, en aquel lugar donde su carne entraba en el tejido, en la corriente, en el denso enramado de la carne de los hombres y las mujeres, del amor y las generaciones. Allí, en el corazón, en el lugar más profundo y el más expuesto, el que más dentro arraigaba y más lejos se extendía, donde reconocía el apellido paterno, donde había encontrado el nombre que poner a sus hijos, donde había enlazado su vida hasta la muerte con la de su mujer, salía a la luz otra herida, antes oculta. No era herida de huesos y venas y nervios, sino desgarrón de afectos, repliegue de brazos, ceguera de los ojos del amor. Ceguera de los ojos del amor. Esas son las peores heridas que podemos tener. y esas no las cura la medicina humana. ¿Cómo curar esa llaga si la medicina no tocaba también a todos ellos, a sus padres, mujer e hijos, si no volvía a plasmar la carne que juntos formaban, si no se expandía desde ellos a todas las ramas del árbol y al entero bosque de la ciudad de los hombres? Por eso, Jesé bajó al Jordán a bautizarse con toda su familia. Les acompañaba Pablo de Tarso, un discípulo de Jesús que venía de predicar en Samaria y que sabía de caminos interrumpidos y de ojos iluminados. Él los sumergería tres veces en el agua, en la carne fluyente del Nazareno, y la herida común de la carne se cerraría en común con el sello de Jesús. Y Jesé entendió ahora que el samaritano había querido conducirle hasta ese momento, que la curación al borde del camino y el aceite y el vino y las manos y la mula y la posada y hasta la moneda de oro querían decir esta agua del sacramento y el aceite con que luego ungirían su cuerpo y el pan y el vino que pronto gustaría y la imagen regia recompuesta en su interior. Y Jesé supo que si el samaritano había tocado su herida con sus manos, ahora otras manos llegaban más hondas a la carne por dentro y restablecían el tejido de la carne que baja del Padre al Hijo con caudal desmedido, la carne que se desborda en la esposa en jubiloso caudal, la carne que quiere refluir de los hijos a los padres para confirmar la verdad de la promesa que anudaron, la verdad de la una sola carne que vive para siempre en ellos. Se sumergían no solo en el agua del Jordán, sino en la vida de Jesús, en su cuerpo y sangre. El río mineral fluye constante, pero la sangre pulsa con todo lo vivo, como el dolor y el deseo, y es así pulsando como conoce su tiempo, tan distinto de una caída constante hacia la muerte. Es el tiempo de una vida que se recibe y se dona, y al donarse se recibe de nuevo en sístole y diástole, el tiempo del amor. Misericordia. No el breve tiempo, mejor cuanto más corto para que la frágil construcción se tenga en pie, hasta que el comprador pague lo acordado antes de que los aguaceros conmuevan los cimientos frágiles, sino el tiempo nuevo, porque la casa se ha asentado sobre roca y ahora se puede edificar y cada hora es una altura mayor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de relato! Pues sí, esto es lo que el Señor hace a través de los sacramentos y cómo el Señor actúa, cómo actuó, según este relato imaginario, obviamente, en la vida de Jesé, pero no es imaginario en nosotros, no. El tiempo nuevo ha empezado y estamos en él. La casa se ha sentado sobre roca y ahora se puede edificar y cada hora es una altura mayor y mayores horizontes a la vista hasta que se descubra el mar a lo lejos donde van los ríos de la carne. Y cuando las manos del Nazareno, por medio del agua, no sólo cauterizaron, no sólo ungieron y cerraron la antigua herida, sino que dieron a la luz una carne nueva, una comunión nueva, Jesé entendió que la mayor misericordia consiste en ser engendrado y hecho capaz de engendrar. Había sido engendrado ahora a la vida nueva, a la vida del Espíritu. Pues tú y yo también recibimos, podemos recibir si queremos, esta gracia nueva, esta comunicación del Espíritu Santo que nos da la vida nueva. Bueno, pues estamos viendo cómo esa vida nueva se nos comunica en primer lugar a través de estos sacramentos de la iniciación cristiana. Habíamos tratado a fondo del sacramento del bautismo y hemos dedicado ya unas cuantas catequesis al segundo sacramento, el de la confirmación, en un primer apartado titulado La confirmación en la economía de la salvación, en la historia de la salvación, sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento, cómo lo anticipa simbólicamente, porque todavía no es propiamente el sacramento del bautismo, sino un signo de conversión, Juan el Bautista, cómo el propio Jesús pues recibe ese bautismo, que repito, no es el sacramento, pero es una teofanía en la que se manifiesta quién es Jesús, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, se manifiesta la Trinidad, la voz del Padre, la paloma como símbolo del Espíritu Santo, y cómo toda esa plenitud del Espíritu Santo que Jesús, como hombre, él es el Hijo Eterno de Dios, pero se ha hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y como hombre tiene una plenitud del Espíritu Santo para comunicárnosla, y nos la comunica al pueblo mesiánico a través de la Iglesia. Ya al resucitar, recordemos, se aparece a los apóstoles en el cenáculo, sopla su aliento sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Una forma de decir que a través de los apóstoles, por tanto de la Iglesia, él va a comunicar ese Espíritu Santo que nos renueva, que nos quita lo malo, como a Jesé, que nos perdona los pecados. Pero sobre todo va a ser en Pentecostés, donde se produzca esa efusión en plenitud con esos símbolos fuertes del viento, de las llamas de fuego, esa efusión del Espíritu Santo. Pues bien, a través de la Iglesia, particularmente de los sacramentos y más particularmente del bautismo y más particularmente de la confirmación, sigue ocurriendo el Pentecostés personalizado. A cada persona, a cada grupo de confirmandos, se recibe esa efusión del Espíritu Santo. Pero lo esencial siempre de los sacramentos es lo que viene de Jesucristo, y por eso lo esencial la Iglesia no lo puede cambiar, pero sí pueden cambiar las formas concretas, los ritos, y por eso veíamos, y ahí nos habíamos quedado, que hay una serie de razones históricas por las que se produjeron, se han ido dando dos maneras, dos tradiciones de recibir los tres primeros sacramentos, los sacramentos de iniciación. Ahí nos habíamos quedado y vamos a releer el número en el que estábamos, el 1290, hay tres numeritos en letra pequeña, porque bueno, digamos, esto es un complemento, no es algo muy esencial, es así, para saberlo mejor, el título de este apartado es Dos tradiciones, Oriente y Occidente. Releemos el primero de estos números, como digo, el 1290.
En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias rurales que agrandaron las diócesis ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón consagrado por un obispo.
Pues aquí se nos resumía un poquito el por qué históricamente se produjo esta evolución. Al principio, claro, había pocas comunidades cristianas en medio de ese mundo pagano, entonces en esas celebraciones se hacía a la vez el bautismo y la confirmación porque estaba presente el obispo. Los presbíteros solían hacer la primera parte del bautismo y luego iban pasando ante el obispo, que completaba, por así decir, ese bautismo con ese segundo sacramento que llamaríamos confirmación. Claro, ahí estaba el obispo y actuaba en todos esos casos, pero cuando ya se empiezan a extender las comunidades, cuando ya no están solo en las grandes ciudades, cuando ya hay cristianos en los distintos pueblos, evidentemente el obispo no daba para más, no había entonces un coche maravilloso para ir de aquí para allá. Entonces era imposible, no iban a estar esperando a que pasara el obispo para bautizarse. Entonces se producen estas dos posibilidades. Una, la que se dio más bien en Occidente, que era decir, bueno, pues ahora nosotros el presbítero bautiza y cuando dentro de X tiempo pase el obispo, pues ya confirmará. Esto muchos de los que me están escuchando recordarán que era así. Que viene el obispo al pueblo y tal fecha, qué bien, pues venga, todos los que estábamos esperando aquí 3-4 años o más, pues nos confirmamos los que estaban ahí en esa lista de espera, por así decir. Pero en cambio, en Oriente dijeron, hombre, pues no, no vamos a esperar, hacemos otra cosa, que es que el obispo ya delega permanentemente en el presbítero. De manera que el presbítero, a la vez que bautiza, confirma. Pero para mantener de todas maneras la idea de que, en definitiva, es el obispo propiamente el responsable de los sacramentos y particularmente de la confirmación, para confirmar lo hace con ese crisma, ese miron, nos ha leído Yolanda la palabra griega que pone aquí el catecismo, y ese miron solo puede consagrarlo el obispo. De hecho, hoy día lo hace en la misa crismal que llamamos, de ahí viene crismal, de crisma. Esa santa misa en el entorno de la Semana Santa, en que los obispos en sus catedrales bendicen y consagran todos esos aceites que se van a usar en los diversos sacramentos. El óleo de los catecúmenos, el crisma para bautismo, confirmación y orden sacerdotal y el óleo de los enfermos. Bueno, pues son dos tradiciones, ambas lícitas dentro de la Iglesia Católica. Cada una pues tiene sus pros y contras, estos son aspectos ya prácticos, pero en definitiva que mantienen esta forma de comunicar el sacramento de la confirmación. Luego, claro, ¿qué pasó también? Que esto ya lo vimos al hablar de la iniciación cristiana, del bautismo y confirmación y eucaristía, que si se iba en Occidente, como se retrasaba la confirmación, pues a veces ocurría que pasaban los años y en medio, pues hombre, vamos a dar ya la primera comunión. Entonces se adelantó, se cambió el orden. Al principio el orden de los sacramentos era bautismo, confirmación, eucaristía, pero por ese retraso de la confirmación, entre medias entró la eucaristía y por eso muchas veces tenemos la idea, primero bautismo, luego la comunión y luego la confirmación. Pero no, ese no era el orden originario en el orden teológico. Por eso en muchas diócesis se está volviendo a adelantar la edad de la confirmación para recibirla antes que la Eucaristía. Bueno, pues vienen dos números más que siguen explicando, dándonos pequeños matices sobre estas dos tradiciones. Vamos al siguiente, el 1291.
Una costumbre de la Iglesia de Roma facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo, realizada ya una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal, es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el Santo Crisma, la que daba el sacerdote, quedó unida al rito bautismal. Significa la participación del bautizado en las funciones profética, sacerdotal y real de Cristo. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción posbautismal, la de la confirmación.
Pues como veis, aquí se nos añade otro pequeño dato que ayuda a entender históricamente el desarrollo que se dio en la tradición occidental. Y es que, dice la Iglesia de Roma, claro que siempre era la referencia principal para todas las demás iglesias, por ser la iglesia de la sede, de la cabeza de la iglesia, de Pedro, del sucesor de San Pedro. Pues entonces dice que ahí, en el bautismo, que ya decimos que al principio se hacía unido, como ese doble sacramento doble que decía San Cipriano, había dos unciones con el crisma. Esto enseguida entenderemos algo también que habíamos hablado en el bautismo. Dos unciones. Dice, una la hacía el presbítero, el mero sacerdote. Se bañaba, al salir del baño le daba una unción. Pero otra, en cambio, otra unción la hacía después el obispo. Entonces, esto es lo que luego, en el desarrollo teológico, se vio que eran realmente esas dos unciones. Es la primera era pues un signo dentro del primer sacramento, el del bautismo, y la segunda, la que hacía el obispo, es lo que luego se iba a llamar confirmación. Siempre hemos recordado que que lo importante de la Iglesia es lo que se vive. Luego el precisar teológicamente, el poner nombres, bueno, pues eso se va haciendo con el desarrollo teológico. Pero ante todo se vivía, esto ya se hacía. Luego se le puso el nombre. Dice, ah, mira, esto realmente es confirmación. Bueno, ¿es un sacramento doble o son dos sacramentos? Bueno, hoy lo decimos como dos sacramentos, pero no dejan de ser palabras nuestras. Lo importante es que son acciones de Dios a través de la Iglesia, ¿verdad? Y nos dice aquí que miremos o repasemos lo que ya nos había dicho en el 1242, que viene a decir lo mismo, pero también con algún matiz más. Lo releemos.
En la liturgia de las iglesias de Oriente, la unción postbautismal es el sacramento de la crismación, confirmación. En la liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del santo crisma que dará el obispo. El sacramento de la confirmación, que por así decirlo, confirma y da plenitud a la unción bautismal.
Por tanto, en la tradición occidental, primero recibimos el bautismo, ¿verdad? Bueno, y en ese bautismo, recordad, esto es lo que indicaba que ya lo habíamos dicho, hay dos unciones. Una unción, antes del propiamente el rito esencial del agua, una unción en el pecho con el óleo de los catecúmenes. Esa unción es una oración realmente de exorcismo, de pedir a Dios la fortaleza de ese que va a ser bautizado frente al demonio. Y siendo conscientes de que antes del bautismo estamos en esa situación de pecado original que implica un cierto dominio del demonio, el príncipe de este mundo, esto no son mitos ni historia para niños, esto es así, pues siendo conscientes de ello, se pide a Dios esa fortaleza del Espíritu Santo porque sí, ahora va a quedar fuera esa influencia del demonio en el pecado original, pero luego este que se bautiza va a tener que seguir luchando. El demonio no se va a quedar quietecito, va a seguir tentando, como hizo con Jesús, hasta el final, y a veces pues con acciones especiales. Y por eso hay ahí como un exorcismo, el primer exorcismo, el que todos recibimos, es en el bautismo. Entonces, esa es la unción con el óleo de los catecúmenos. Pero después de salir del agua o de ser bautizado por infusión, viene esa otra unción en la coronilla, y esa es la que se hace con el crisma. Entonces, en Occidente, eso lo hace el presbítero con la conciencia de que eso es completar el bautismo, es un signo del bautismo, que ya explicamos en su momento. ¿Cuál es el signo? Bueno, pues que por el bautismo nos unimos a Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? Recordad, Cristo es la palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías, Mesía. ¿Qué significa Mesías? Ungido. Ungido, en el Antiguo Testamento, por esos aceites, símbolo de la elección de Dios a los sacerdotes y a los reyes, a veces también, por ejemplo, a Eliseo, a los profetas. Ungidos. Y el ungido por excelencia, al que anunciaban esas unciones, era Jesucristo, el Mesías. El Mesías ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Ese hombre Cristo Jesús, esa humanidad, en primer lugar ha sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, en segundo lugar está llena esa alma del Espíritu Santo y una plenitud del Espíritu Santo que sigue aumentando, porque como hombre Jesús, dice el Evangelio, crecía en gracia, y particularmente en el bautismo en el Jordán hay una nueva infusión del Espíritu Santo para comenzar esa vida pública, esa lucha con el demonio en el desierto y luego pues todos los años de vida pública de Jesús. Pues bien, esa infusión del Espíritu Santo, esa unción que recibe Jesucristo, pues es la que se nos comunica a los cristianos. Yo, cristiano, me uno al ungido, soy también ungido. Y por eso la oración de unción con el crisma hace alusión a que el cristiano queda incorporado a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ya lo explicábamos. Esto quiere decir que todo cristiano, por estar bautizado, es sacerdote, no el sacerdocio común de los fieles, el bautismal, no el ministerial, que significa que todo cristiano está llamado a orar, a dirigirse a Dios y a ofrecer sacrificios, no a coger un corderito y matarlo, sino el sacrificio de la propia vida, del trabajo, del día a día. O el sacerdote, profeta, en el sentido de hablar de Dios, de dar testimonio de Cristo, y rey, en el sentido de colaborar a extender el reino de Dios. Esa es la unción que en Occidente se hace en el bautismo. Pero en Oriente, ya hemos dicho que allí se da esa otra tradición en la que ya desde muy pronto el propio presbítero con el crisma consagrado por el obispo tiene ya esa potestad directamente de confirmar. Entonces, en Oriente, directamente esa unción que se hace junto al bautismo es ya lo que nosotros llamamos la confirmación. Y este número 1242 nos ha señalado como esa segunda unción del Santo Crisma, es el sacramento de la confirmación que, por así decirlo, confirma y da plenitud a la unción bautismal. Da plenitud. Como Jesús también recibió una nueva unción del Espíritu Santo en el Jordán, pues también en la confirmación, que en Oriente se hace en el mismo acto en el que se ha hecho el bautismo, en Occidente se hace después, salvo, también en esto sí coincide en Oriente y Occidente, salvo que sea el bautismo de un adulto, porque el bautismo de adultos también en Occidente se hace unidos los tres sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. En fin, en cualquier caso, repito que esto está aquí en letra pequeña porque tampoco es que sea algo muy esencial, pero bueno, conviene saberlo y que entendamos que las cosas tienen su razón, que no es así porque sí. La Iglesia no se hace las cosas así porque sí. Todo tiene su razón teológica e histórica. Pero lo que nos interesa es que en un orden o en otro acudamos al Señor y pidamos una y otra vez esa comunicación del Espíritu Santo sin la cual no hacemos nada que valga la pena. Por eso siempre, cada día, invoquemos al Espíritu Santo. Veni, Creator Spiritus.
Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
Bueno, y ya finalmente, el último de estos tres numeritos, como digo, están en letra pequeña, bajo este título, Dos tradiciones, Oriente y Occidente, pues hace una última consideración sobre estas dos tradiciones, sobre estas dos formas de comunicar esos primeros sacramentos. Leemos el 1292.
La práctica de las iglesias de Oriente destaca más la unidad de la iniciación cristiana. La de la Iglesia Latina expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo, garante y servidor de la unidad de su Iglesia, de su catolicidad y de su apostolicidad, y por ello el vínculo con los orígenes apostólicos de la Iglesia de Cristo.
Bueno, pues aquí hace esta reflexión, ¿no? Hemos visto esas dos formas que se han desarrollado en la historia de administrar esos primeros sacramentos, esas dos tradiciones. Esto pasa en muchos campos, por eso no hay que extrañarse y falta tener buena formación para comprender que en la Iglesia hay una unidad sustancial de fe, de doctrina, de liturgia, en fin, de todos los campos, ¿no?, de oración, pero junto a esa unidad sustancial pues también hay una pluralidad lícita dentro de la misma fe, dentro de la misma Lo mismo es las verdades de fe, distintas tradiciones, distintas espiritualidades, un tema muy bonito y muy interesante, distintas escuelas teológicas, esto desde los primeros. Bueno, para empezar, empieza ya en el Nuevo Testamento, claro, porque del mismo Jesucristo habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero cada uno a su manera. O sea que ahí eso siempre se ha dado en la revelación y en la Iglesia una pluralidad dentro de la unidad. Otra cosa muy distinta es cuando algunos entienden por pluralidad pues la deformación de la fe y la herejía, eso ya es otro tema. Por eso, para discernir cuál es el pluralismo lícito del que no, pues para eso está el magisterio de la Iglesia asistido por el Espíritu Santo para decir esto sí o esto no. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares quedará desatado. Y dicen los expertos que en ese mundo semítico eso de atar y desatar para los rabinos era una manera de decir dos cosas. Una, declarar lo que es verdad o lo que no. Lo que atar es lo que desatar es. Y segundo, admitir o no en esa comunidad, en aquel momento la comunidad judía, pero cuando ya Jesús se lo dice a Pedro, pues en la comunidad de la Iglesia. Esto entra dentro de la pluralidad lícita en la Iglesia o no entra. Atar, desatar. Bueno, pues este número nos ha indicado que esas dos tradiciones, cada una destaca un aspecto, cada una hace ver más claramente un aspecto, pues eso, dentro del pluralismo lícito. La Iglesia Latina, recordemos, es el presbítero el que bautiza y luego, como norma general, se espera a que pueda hacerlo el obispo. Entonces, ¿ahí qué es lo que destaca esta tradición? Pues hombre, la importancia del obispo. Mientras no venga el obispo es el que confirma como regla general. Que también nosotros tenemos excepciones. Yo mismo he confirmado más de una vez. Porque en determinadas circunstancias el obispo dice, mira, yo no voy a llegar y esto no vamos a retrasarlo más. Delego habitualmente en este vicario o, en este caso concreto, en ti. Muy bien. Pero lo normal es que sea el obispo. Entonces, esa tradición expresa de una manera especial la comunión de todo cristiano con su obispo. No somos francotiradores, yo hilo directo con Dios, no, a través de una iglesia que es apostólica, que está edificada sobre los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos. No hemos aparecido aquí de repente como las sectas aquí. No, este señor ha tenido una inspiración, que mira tú qué listo, ¿no? Hasta el siglo XXI no nos hemos enterado de verdad de lo que fundó Jesús. Hace falta que llegara usted. Pues mire, no es el caso. Nuestro caso, todo esto viene del primer momento, ¿eh? De Pedro, Santiago, Juan. Aquí hay una continuidad. Nuestra Iglesia es apostólica. Yo no me voy por ahí con el primer iluminado que aparezca. Entonces, la comunión del cristiano con su obispo, garante y servidor de la unidad de su Iglesia, de su catolicidad. Es miembro de un colegio episcopal universal, que eso significa la palabra católico. Y por ello hay un vínculo con los orígenes de la Iglesia de Cristo, los orígenes apostólicos. Entonces, la tradición occidental de dar esa relevancia al obispo, de que sea él el que confirma, pues refuerza esta idea. Pero en cambio, la tradición oriental tiene otro aspecto positivo. ¿Cuál? Que al darse en la misma celebración bautismo, confirmación, eucaristía, pues se destaca que son en efecto los tres sacramentos de iniciación, que eso en cambio lo hemos podido perder un poco o un bastante, ¿no? Oye, mira, para acabar de entrar en la Iglesia tienes que recibir los tres sacramentos. Los tres son parte de un proceso que es un único proceso. Entonces ellos lo reciben, los tres sacramentos, de una manera mucho más unida que en nuestro caso, ¿no? Que puede uno, y tantas veces ocurre, por desgracia, que se bautiza, que hace la comunión y la confirmación ahí queda. El otro día me preguntaba un amigo, oye, ¿y si uno se casa y no se han confirmado el matrimonio, es válido? Hombre, sí, válido es. O sea, no es que sea imprescindible, pero es una cosa bastante extraña. Es como que de repente uno se mete en la universidad y resulta que no había hecho bachiller, pues hay algo extraño ahí, ¿no? Entonces lo suyo es ese orden, ¿no? Y cuanto antes recibir los tres sacramentos de la iniciación. Este número 1292, Yolanda, también nos sugiere que releamos otro número anterior, el 1244. Pues vamos a hacerlo.
La primera comunión eucarística. Hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido al festín de las bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana, por lo que dan la Sagrada Comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando las palabras del Señor: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis». La Iglesia Latina, que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía, acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro.
Esto lo vimos al principio de hablar de todos los sacramentos de iniciación y concretamente dentro del bautismo. Aquí lo que se nos añade es cómo hace la Iglesia Oriental con la Eucaristía. Pues algo que nos choca, es verdad que nos choca. Y es que a ese niño, al bautizarle, se le bautiza, se le confirma y se le da una gotita de la sangre de Cristo, del vino consagrado, el sándwich que decimos, pues eso, como que ya es como una primera comunión. Ay, pero ese no tiene uso de razón. Bueno, tampoco lo tiene para el bautismo y la confirmación. Hombre, solo esa vez, es esa gotita, ya hará la comunión con más conciencia cuando tenga uso de razón. Eso en Occidente lo reservamos, en efecto, para cuando ya se da el uso de razón. Pero pues es lícito el dar ese signo de que se une al bautismo y la confirmación esa forma de primera comunión tan particular. Pero también en el caso de Occidente dice que hay una referencia a que los sacramentos de iniciación están mirando al último de ellos, que es la Eucaristía. ¿Y dónde está la referencia? Pues cuando, una vez ya bautizado el niño, habido recibido las unciones, pues se le acerca al altar y se reza al Padre Nuestro. Recordemos que el rito de la comunión en la Santa Misa comienza precisamente con el Padre Nuestro. Nos preparamos ahí a la comunión. Entonces es una manera de decir, bueno, este niño ya llegará al altar, ya comulgará. Bueno, son dos formas, son dos tradiciones, pero nos quedamos con eso. Que los sacramentos de iniciación son bautismo, confirmación e Eucaristía. Y que hay que recibirlos cuanto antes y bien, evidentemente. Y que a través de ellos se nos comunica la gracia del Espíritu Santo, que es la única que nos permite vivir en Cristo. Porque, es que la moral de la Iglesia es imposible, claro, es imposible a las fuerzas humanas, porque estamos heridos por el pecado y el ambiente no ayuda precisamente. Pero si tú acudes al Señor, acudes a los sacramentos, los tomas en serio, vives una vida de oración, no te confiesas de siglo en siglo, sino con frecuencia, hombre, entonces uno ya va notando una fuerza que no es suya, y esto no son teorías. Bueno, pues con esto terminamos este primer apartado sobre la confirmación y el próximo día ya pasaremos a los signos y el rito de la confirmación. Lo dejamos aquí, tenemos alguna pregunta pendiente y si queréis alguna más y nos da tiempo, pues ya sabéis, ahora os recuerdan cómo podéis compartirlas.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré.
Venid a mí, el Señor nos quiere comunicar el agua de la vida. Había llamado doña Piedad Aguilera hace unos días preguntando una pregunta habitual: ¿por qué se llama padre a los sacerdotes cuando Jesús dijo no llaméis padre a nadie en la tierra, Mateo 23:9? Bueno, en esto como en todo siempre hay que ver todo el conjunto de la revelación, porque es verdad que dice eso Jesús, pero también es verdad que un tal San Pablo, que algo sabía de la revelación del Señor, dice varias veces en cartas a discípulos suyos: podréis tener muchos maestros, pero padres me tenéis a mí. Anda, entonces aquí San Pablo está contra Jesús. No, no está contra Jesús, porque claro, por la misma regla de tres, tampoco habría que llamar padres a los padres nuestros de nuestra familia, ¿no? ¿Qué quiere decir, por tanto, cuando uno ve todo y mira, decir, a ver, ¿cuál es el sentido? Lo que se quiere decir es que, en efecto, padre, 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 hay uno, que es el Padre Celestial, y todos los demás padres, sean el padre de familia, sea el padre espiritual, el que te ha bautizado, lo que sea, lo son en tanto en cuanto somos instrumentos del Padre Celestial. No le sustituimos, sino que le hacemos presente. Entonces, los padres de la tierra transmiten la vida porque Dios transmite la vida, porque Dios infunde el alma en ese niño, si no, pues tendrían un animalito, no una persona humana. Y el sacerdote transmite la vida divina, pues eso, al bautizar, al confirmar, al confesar, pero no, la vida divina no es mía, ya lo sé que no es mía. Yo transmito lo que viene de otro, lo que es del Padre Celestial. Entonces, lo que Jesús viene a decir es, con esto del Padre, o lo mismo, no llaméis maestro a nadie, y mira, el maestro verdadero es Cristo, pero lo que hacemos es transmitir la doctrina de Cristo. Yo no me pongo como la fuente de la verdad, ni la fuente de la vida, ni yo ni mi padre de la familia, nadie, sino solo reflejamos, esto es el concepto de participación, participamos de la enseñanza del maestro y participamos de la vida del Padre Celestial. Y por eso, ya digo, encontramos textos en que el propio San Pablo pues dice que sí, que él es padre. Por tanto, no hay que extrañarse. Y luego hay una pregunta que también son habituales, las preguntas sobre el más allá. Y yo siempre tengo que recordar lo mismo. Lo que el Señor nos ha enseñado es lo que necesitamos realmente saber para nuestra vida. Pero hay muchas cosas que no sabemos cómo son, pero que tampoco nos hace falta saberlas. Y por tanto, ya nos enteraremos en el más allá. Y concretamente, muchas preguntas sobre el más allá, pues no tenemos una respuesta clara. Entonces nos pregunta, ¿nos ven desde el cielo? Y había un audio que decía, no, es que estábamos hablando, algunas amigas, tú imagínate unas madres que ven desde el cielo a sus hijos por mal camino, estarán sufriendo. Bueno, mira, ¿cómo verán las cosas? ¿Cómo sentirán? No, pues es que es otra dimensión. ¿Nos ven desde el cielo? Bueno, lo que podemos decir dentro, repito, que en esto no es que haya una respuesta terminante. En principio, no, no es que nos vean desde el cielo. El cielo es estar viendo a Dios. Entonces, los que están en el cielo verán o sabrán lo que Dios comunique o les abra, digamos, a cada uno. Es decir, si Dios ve que para esa labor de ayudarnos desde el cielo, de intercesión, es conveniente que unas personas sepan esto o lo otro de tales personas o de tales circunstancias que hay en la tierra, entonces Dios mismo, digamos, se lo comunicará. En Dios verán lo que tengan que ver, pero en tanto en cuanto Dios así lo haga. Evidentemente lo hace con la Virgen María, porque es medianera universal de todas las gracias y la principal colaboradora en la obra de la redención, pero en los demás tanto cuanto. No es que por estar en el cielo ya se vea todo lo que ocurre aquí, sino simplemente en tanto en cuanto Dios vea bueno y conveniente que una persona salvada ya, que está en el cielo, un bienaventurado, vaya, pues pueda conocer lo que ocurre, pues Dios se lo revelará. En tanto en cuanto no, pues no. Y más que eso, ya digo, y esto es una reflexión teológica, pero que tampoco es que haya esté dicho claramente esto es así o no, porque muchas de estas cosas, insisto, pues no dejan de estar en el misterio, y como tampoco nos hace falta saberlas, ¿para qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es caminar hacia el cielo, rezar, pedir la intercesión de los santos, y cómo sea esa intercesión, hasta qué punto me ven o no, pues mira, chico, tampoco tenemos mucha seguridad, pero en fin, lo que he dicho es la sentencia, la opinión habitual de los teólogos. Y finalmente teníamos un correo también de testimonio de una persona que nos escribe desde Panamá y dice que hace poco volvió a la iglesia, se han casado por la iglesia hace 4 años y cómo pues le ayuda Radio María Dice, para mi formación, para entender mejor la vida católica, compartirla con mi esposa, intentando poner en práctica una vida realmente católica. Y concretamente se refiere a los podcasts del catecismo, que como os hemos comentado al principio, pues tenemos todas las explicaciones del catecismo, tanto las que hizo Monseñor Munilla durante 7 años como las que lleva un servidor, las tenemos todas, no solo en los podcasts, sino más cómodo en unos DVDs o en un pendrive o varios, porque no me parece que ya no caben en uno, que podéis pedir a través de ese teléfono en el que recordamos, ahora ya enseguida, queda abierto ese 91 822 8010, porque último día de esta campaña especial en la que os pedimos vuestro apoyo, vuestra ayuda, un empujoncito en torno a la Virgen del Pilar para adquirir 3 nuevas frecuencias que nos van a permitir extender Radio María por toda España. 91 822 8010, y si lo hacéis a través de la web o de Bizum, cualquiera de los modos que están explicados en la pestaña donativos de radiomaria.es, de todas maneras llamar a ese número para comunicar el donativo que hacéis y sepamos pues cómo va esta colecta especial. Todo el día, un día intenso, vamos a intentarlo, vamos a decírselo a los demás. Venga, que es el último día de esta campaña, abrazados a tu pilar para que pueda seguirse extendiendo Radio María y hacer tanto bien. A las 9 ya queda abierto el 91 822 8010. Contamos contigo, contamos con tu oración. Si puedes, tu donativo, aunque sean unos céntimos, da igual, pero ese gesto de amor con la Virgen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.